Estamos en las 8:38 y como hemos anunciado, Pilar Garrido, coordinadora general de Podemos Aldugu, está con nosotros, de Podemos Euskadi. Pilar Garrido, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, buenos días.
Pilar, estamos nada a las puertas de que se cumplan 10 años desde que ETA tomó la decisión de abandonar las armas. Ha cambiado mucho el panorama, ¿no?, en estos 10 años aquí en Euskadi.
Pues sí, hay que decir que sí, sobre todo acordándonos de las víctimas, ¿no? El hecho de que no haya habido ni una víctima más, pues bueno, es algo que desde luego celebramos y yo creo que es de las cosas más importantes que han sucedido en este país, ¿no? Que haya gente, ¿no?, que vivía con sufrimiento, con dolor, con miedo y eso durante estos 10 años haya ido desapareciendo.
Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado rápido, ¿verdad?, a una situación así, como no era de otro modo, no podía ser de otro modo, evidentemente, ¿no? Se respira con mucha más tranquilidad, evidentemente.
Sí, pensando, ¿no?, y yo creo que es el momento de acordarse, ¿no?, y de mandar apoyo y reconocimiento a las víctimas de ETA y a aquellas que, ¿no?, que sufrieron su persecución, pues bueno, yo creo que desde luego salir de casa con tranquilidad, sin tener que llevar un guardaespaldas, sin tener que mirar debajo del coche, pues algo que no me puedo ni imaginar. O sea, tiene que ser algo, bueno, pues que te devuelve la vida.
Bueno, ayer nos encontramos en el Palacio de Aiete con Euskal Herria Bildu y Sortu, porque fue una comparecencia conjunta, ¿no?, con los máximos responsables de las formaciones, en el que hicieron una declaración, precisamente explicitando también su reconocimiento al dolor a las víctimas de ETA, en este caso, no contextualizándolo en todas las víctimas. ¿Qué valoración hace de esa declaración que se hizo en el día de ayer?
Bien, desde Podemos Aldugu hacemos una valoración positiva. Desde luego nos alegramos del paso que se ha dado, porque el reconocimiento del dolor y del sufrimiento, del padecimiento de las víctimas de ETA, yo creo que es un paso importante, ¿no? Y decir que nunca debió de suceder, pues creo que es un avance significativo. Al final, ¿no?, sentir el dolor, como decía, empatizar con las víctimas, creo que es algo muy muy importante, sobre todo en el camino que nos queda por recorrer de construcción de esa paz, de esa convivencia y de una sociedad más saludable. Y también destacaría, ¿no?, que parece, ¿no?, que esa decisión, ¿no?, esa construcción de la paz se hace desde, ¿no?, desde una profunda convicción ética. Yo creo que eso es para valorar en positivo.
Pasa que hubo quien analizaba ayer, hablaba de cuestiones tácticas, etcétera. Bueno, usted sí que confía realmente en que esos pasos son reales, ¿no?, son verdaderos.
Yo entiendo que sí. Yo creo que cuando se da el paso, ¿no?, de hacer una declaración pública en ese sentido, creo que la hoja de ruta está marcada, y esa hoja de ruta, aunque le queden, ¿no?, algunos pasos que habrá que ir dando y tendrán que reflejarse, ¿no?, en hechos concretos, creo que bueno, que es una hoja de ruta en positivo, que, como digo, va a ayudar, ¿no?, a que la paz y la convivencia sean cada vez más fuertes en la sociedad vasca.
El desmarque que puede interpretarse de todo esto, de lo que la violencia significó, por cierto, por parte de la izquierda abertzale, ¿aproxima a esta formación, o a formaciones, por ejemplo, como la suya, para futuros objetivos?
Yo creo que sí. Yo creo que al final, ¿no?, yo parto de una idea que a veces se ha dicho, ¿no?, en numerosas ocasiones, ¿no? Se le pidió, ¿no?, a ETA que dejara por toda la sociedad vasca las armas. Siempre se ha dicho que se puede perseguir cualquier objetivo político a través de las vías democráticas y a través del diálogo. Y en ese sentido está claro que H. Bildu, ¿no?, tiene que estar ahí. Y bueno, y cuando haya que llegar a acuerdos, habrá que llegar a acuerdos. Y cuando no llegaremos a acuerdos, pero sí es verdad que es una fuerza política que ahora mismo, pues bueno, tomó desde hace tiempo esa decisión y ahora es un agente político más en la sociedad vasca.
Bueno, de hecho, durante las pasadas elecciones ustedes estaban empeñados, ¿no?, precisamente también en convencer que había una alternativa de izquierdas, y en ella se contaba ya con Euskal Herria Bildu, evidentemente.
Sí, por eso digo que lo que no se puede es empeñarnos, ¿no?, en hacer una visión del pasado que impide, ¿no?, a avanzar hacia un futuro mejor para la sociedad vasca. Y nosotras ya lo dijimos, ¿no?, ese futuro, ese horizonte, ¿no?, lo vemos en un País Vasco, en una Euskadi que se ha gobernado alguna vez por un gobierno no formado por fuerzas de izquierdas. Y en ese sentido ahí no interpelábamos tanto EH Bildu como también al Partido Socialista.
Bueno, pero me reconocerá que estamos en un ambiente todavía demasiado cargado, ¿no? Sobre todo usted que está en Madrid, porque es también diputada de Unidas Podemos, bueno, aprecia que aquí cuando hay un paso de aproximación se habla de blanqueamiento inmediatamente, de terrorismo.
Sí, no, el que pongamos un horizonte, ¿no?, de ilusión no quiere decir que no seamos conscientes, desde luego, de todos los obstáculos que hay en el camino y también, ¿no?, de que habrá que trabajar mucho y para llegar, ¿no?, a conformar alguna vez, ¿no?, una alternativa al gobierno del PNV, pero creo que soñar es la mejor de las maneras de avanzar, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues creo que, como digo, es la mejor opción para la sociedad vasca y que en ese sentido, bueno, pues iremos trabajando despacio, despacio, pero con el horizonte, bueno, puesto, ¿no?, en ese objetivo.
Sí, como he mencionado antes, con ustedes no había problema, porque ya lo tenían claro, ¿no?, que había posibilidades de hacer una conformación de izquierdas. Igual la cuestión está que ahora limaría asperezas, en este caso también con el Partido Socialista, este asunto. La reticencia las podría quitar.
Eso...
Tendrían que hablar
sobre
ellos, evidentemente, lo sé.
Sí, creo que eso es, el Partido Socialista es el que tiene que contestar. Ayer, bueno, pues hubo, ¿no?, una valoración, creo, en positivo por el Partido Socialista y bueno, vamos a ver, vamos a ir dando pasos y vamos a trabajar con, bueno, sin descanso.
Bueno, vamos a esperar qué es lo que va a pasar, vamos a ver acontecimientos, ¿no? De todas formas, sí que, como empezábamos, estamos hablando de una situación pues muy especial y probablemente un hito, ¿no? Ya el que no tengamos la violencia entre nosotros, lo único que la convivencia todavía nos falta, ¿no? Para llegar a esa reconciliación, a esa convivencia, nos falta. Las heridas todavía continúan abiertas. Hay muchas víctimas pues que siguen mostrando su dolor, con todo el derecho, lógicamente, ¿no? Y sí, también es verdad que hay una pluralidad enorme, incluso entre las propias víctimas, a la hora de apreciar estos gestos.
Sí, desde luego no está todo cerrado ni ha acabado el recorrido. Hay que seguir trabajando cada uno desde la posición que le toca en la construcción de esa paz y de esa convivencia y de esa sociedad vasca, ¿no?, mucho más diría sana y saludable. Ahí pues bueno, pues tendremos que construir entre todas una memoria. Una memoria que sea no una memoria oficialista, sino una memoria, ¿no?, compartida, que una a la sociedad y que sitúe desde luego la ética de los hechos en el centro. Entonces todavía quedan cosas por hacer, pero también hay aprendizajes, ¿no? El que ya todos digamos que eso fue inútil, que no sirvió y que ninguna jamás causa política merece el uso de la violencia, pues bueno, son aprendizajes que yo creo que a futuro y a generaciones futuras son también importantes. Yo prefiero ver siempre el vaso medio lleno.
¿Les hace falta a ustedes escuchar palabras como condena, por ejemplo?
Creo que a veces se hacen debates demasiado tácticos, ¿no? Y vamos a buscar, depende, y a veces, ¿no?, de una manera, diría, no solo legítima, sino porque el dolor que tienen algunas víctimas, pues bueno, pues creo que les da, ¿no? Les da pues bueno, sustento como para hacer esa visión mucho más crítica. Pero yo no estaría tanto en la táctica, ¿no?, y en buscar, como comentas, ¿no?, si dice una palabra u otra que empujaría más, ¿no?, y acompañaría, ¿no?, en este caso a la izquierda abertzale a seguir dando pasos. ¿Quedan cosas por hacer? ¿No lo han hecho todo? ¿No lo hacen todo bien? Pues no, está claro. Pero es también, creo que la mayoría de la sociedad tiene claro que están en una hoja de ruta y que no hay vuelta atrás.
Bueno, pues eso es lo que tenemos. Y me va a permitir que vaya cambiando de argumento también y que cambie de zona, porque ayer mismo usted participaba también en una jornada sobre la ley estatal de vivienda. Hablaba de un nuevo paradigma. ¿Realmente esa ley estatal es eso? ¿Significa eso? ¿Hay un cambio de paradigma ahora mismo con una ley como la que están impulsando?
Bien, yo creo que desde luego es un hito importante, pero cambiar el modelo financiero inmobiliario en el Estado español, que lleva 50 años grabado aquí en, ¿no?, en a fuego, creo que es complicado. Una ley no va a hacer, ¿no?, magia, por así decirlo, pero creo que es un hito importante. Creo que va a ser la primera vez que se va a regular el mercado inmobiliario, entendiendo que la vivienda es un bien necesario, que es el objeto de un derecho fundamental, que es necesario para construir nuevas vidas, para crear hogares. Y en ese sentido esa ley va a ser muy muy importante, porque lo que se ha hecho durante muchos años en el Estado español, y yo creo que no hay que explicarlo mucho, es entender la vivienda como una mercancía más, incluso como un activo financiero, y entender la política pública de vivienda casi como una política económica. Eso ha sido un gran error registrado durante 40, 50 años que nos heredamos del franquismo, y creo que esta ley da un paso importante en el camino, ¿no?, de que al final el acceso a la vivienda sea un derecho, pero un derecho efectivo y real, no solo que aparezca reflejado en la Constitución y en otras normas.
Lo que ocurre, bueno, que ya vemos cuáles son las tensiones también con otras formaciones políticas, ¿no?, que aprecian aquí que tocar ese mercado pues puede ser peligroso, por ejemplo, ¿no? El otro día escuchábamos, sin ir más lejos, a la alcaldesa de Madrid hablando de los alquileres de las viviendas, y llamaba un poco la atención. No sé si también se sorprendió con las palabras que dijo, ¿no?, que era mejor casi dejar una vivienda vacía.
Bien, lo que diga Ayuso yo creo que ya nos sorprende, desgraciadamente. Pero bueno, en fin, lo que está claro es que lo que no podemos es hacer, ¿no?, del acceso a la vivienda algo imposible, sobre todo para los jóvenes y las jóvenes vascas, ¿no? Lo podemos ver en nuestras ciudades, en Donosti, es decir, los alquileres, pagar más de una media de más de 1.000 euros por un alquiler a un joven que tiene un trabajo generalmente precario, con un sueldo muy bajo, pues es cortarle la vida, ¿no? Y así están los niveles de natalidad, los niveles de emancipación, en fin, las cosas que dice Ayuso mejor casi no escucharlas.
Sí, lo que pasa es que esta ley estatal va a depender también de las autonomías, incluso dependería de los ayuntamientos, ¿no?, a la hora de ser aplicada.
Sí, en algunas cuestiones, no en todo, es decir, la ley, aunque se hable de algunos aspectos, tiene muchos contenidos, ¿no? Y en ese sentido, como es lógico, nosotros vivimos en un estado donde es compuesto, ¿no?, y donde hay competencias autonómicas y hay competencias municipales, y lo que no podemos hacer el Estado es arrasar con esas competencias. Desde luego se construye esa ley desde el respeto máximo a las competencias, como no puede ser de otra manera, de comunidades autónomas y de municipios. Nosotros hacemos lo que podemos hacer, digamos, desde el Estado, y en ese sentido, por supuesto que vamos a necesitar la colaboración y la cooperación, como no puede ser de otra manera, de comunidades autónomas y de ayuntamientos.
Lo que hace falta es garantizar, ¿no?, lógicamente, lo que usted mencionaba antes, el reconocimiento de un derecho a la vivienda, pero tenemos graves problemas en algunos sitios. Ya sé que puede afectar realmente esta ley a lugares tensionados, pero si no hay un reconocimiento de lugar tensionado, pues vamos a ver que los precios del alquiler van a seguir por las nubes, por ejemplo, ¿no?, van a quedar o van a dar muy poco margen de maniobra a los ciudadanos a la hora de acceder a ellas.
Yo creo que hay como dos caminos importantes. Por un lado, el camino del control de los alquileres, y ahí hay que fijarse en aquellas zonas que sean tensionadas, donde hay precios abusivos de alquiler, para intentar, a través de la colaboración con comunidades autónomas y con ayuntamientos, que bajen esos precios de alquiler. Y luego también hay dos ideas que yo creo que es fundamental, y es que las grandes tenedores, que los fondos de inversión, no se les puede poner la alfombra roja. Si quieren venir a hacer negocio con la vivienda en nuestro estado, tienen que ser corresponsables en ofertar vivienda asequible. Ese es otro de los elementos. Y el tercero, que yo creo que es fundamental, es crear parque público de alquiler, porque sin parque público de alquiler, y eso sí es una competencia más de las comunidades autónomas, pero sin parque público de alquiler, al final, pues bueno, vamos a tener siempre una pata, ¿no?, coja en ese acceso a la vivienda como derecho.
En la primera parte, por cierto, ¿tendrían que tener algún temor precisamente pues los pequeños propietarios que igual heredaron un piso, lo tienen en alquiler en estos momentos, lo sirve para pagar su hipoteca, etcétera? ¿Ahí van a verse lastrados ellos?
Para nada, para nada. Creo que esta es una ley garantista, que las medidas más digamos, más fuertes van vinculadas a grandes tenedores o fondos de inversión, porque son los que tiran al alza los precios de los alquileres, aunque no sean mayoritarios, sí tiran al alza los precios de alquileres, y lo único que se le va a pedir a un propietario de una vivienda es que la ponga en el mercado y que cumpla su función social, pero bueno, no se le va a exigir nada, y además va a haber una serie de incentivos fiscales muy importantes para animar, ¿no?, al pequeño propietario, al que tiene una vivienda, pues bueno, que esa vivienda esté en el alquiler para que él también saque o ella saque beneficio y a la vez, ¿no?, se beneficie, digamos, a la sociedad, ¿no?, sirviendo esa vivienda pues para crear, por ejemplo, un nuevo hogar.
Bueno, aquí ya hemos visto que hay tensión, sobre todo en las comunidades en las que gobierna precisamente el Partido Popular. Aquí en Euskadi, bueno, también se miraba con recelo esa propia ley de vivienda, ¿no?, por lo que podría ser de invasiones competenciales, etcétera.
Bueno, ya sabemos que el PNV siempre, cada ¿no?, cada ley es como, ¿no?, el mantra de que, ¿no?, va de competencias. Yo